La Ventana de Madrid.
Yo de Teresa Romero lo único que tengo que hacer es felicitarnos porque no se haya muerto, es decir, que haya tenido un final feliz, es decir, lo pasó muy mal y bueno, pues lo que ella haga está en su derecho, yo ni se lo voy a quitar ni se lo puedo impedir. Es su valoración, si lo hubiera hecho mal, ella no estaría hablando y si lo hubiera hecho mal, España seguiría teniendo ébola.
Javier Rodríguez rompe su silencio y vuelve a desatar con estas declaraciones un nuevo incendio en la Puerta del Sol. Si yo lo hubiera hecho mal, Teresa Romero no estaría hablando. Son declaraciones a los compañeros de Europa Press Televisión. Rodríguez, conocido por su incontinencia verbal, puede haber dado la puntilla definitiva a su corta carrera como consejero de Sanidad. En el gobierno regional, el enfado es de hecho considerable, porque otra vez haya vuelto a abrir la boca y porque otra vez haya vuelto a meter la pata por enésima vez además en este asunto. Esta vez ya sin la presión además de una infectada debatiéndose entre la vida y la muerte y sin el nubarrón mediático que provocaron las primeras de sus declaraciones. Así que esta vez ya dudamos si el consejero realmente ha metido la pata o se está autoinmolando para forzar su cese. Sabido es que tiene poco apego al cargo.
Yo tendré que asumir las responsabilidades y tengo que dimitir, dimitiría. Tengo esto en cuenta que yo llegué a la política comido, no tengo ningún apego al cargo. Es decir, yo soy médico y afortunadamente tengo mi vida resuelta.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Es miércoles, cara a cara de políticos en la Ventana de Madrid con José Cepeda, diputado socialista. ¿Qué tal, Cepeda?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Íñigo Enrique de Luna, diputado del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Bueno, hemos escuchado ya a Javier Rodríguez. La pregunta es, Íñigo, ¿cómo se puede tropezar dos veces, dos o más, con la misma piedra?
Bueno, yo, en fin, ya sé que cuando escuchas literalmente las palabras del consejero, pues pueden parecer muy duras, ¿no? Yo creo que lo que ha intentado decir es que lo importante de la crisis del ébola es cómo ha terminado, ¿no? Y la gestión que se ha hecho. Hoy, afortunadamente, España, según la Organización Mundial de la Salud, es un país libre del ébola, y al final, bueno, pues la propia Teresa, que es la única infectada, pues, en fin, está en su casa y puede libremente decir lo que considere oportuno, también poner las querellas que considere oportuno, gracias, pues, a una buena gestión sanitaria, que por cierto hoy también se ha publicado un informe, el monitor sanitario que recoge la calidad de nuestro sistema sanitario. De los 10 hospitales públicos de España, los 5 mejores están en la Comunidad de Madrid, y eso también demuestra que durante estos 20 años se ha hecho una clara apuesta por la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y que esos son los resultados, que obras son amores y no buenas razones. Eso es lo importante.
¿Y las declaraciones del consejero son acertadas? ¿Sí?
Bueno, a mí me parece que lo podía haber dicho otra manera, evidentemente. Pero el fondo de lo que ha querido decir es eso que yo acabo de decir.
Yo lo lamento, pero no me cabe más que sumarme a las declaraciones que ha hecho el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, respecto a esto. Y es que yo sinceramente creo que ya no es un problema de Javier Rodríguez. Sinceramente lo creo. Yo creo que es un problema de Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid. Esto es absolutamente intolerable. Y en su defecto, ¿por qué no decirlo? El nuevo ministro de Sanidad. El gobierno de España no puede tolerar el tener un responsable en la sanidad pública madrileña que sigue reiterando una y otra vez una serie de declaraciones absolutamente inaceptables. Y si esto es así, el máximo responsable por seguir manteniéndole en su cargo, sin lugar a dudas, es el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Él sabrá qué decisión tiene que tomar. Si no la toma, el máximo responsable es él.
Esta posibilidad que planteábamos al arrancar, Íñigo, de que el consejero se esté autoinmolando.
No, yo no lo creo.
Es que parece, o es de una torpeza extrema.
Yo creo que todo el mundo que conocemos
es muy torpe a la hora de realizar declaraciones.
Todo el mundo que conocemos a Javier Rodríguez ya sabemos que él tiene un estilo pues muy directo, muy franco, a veces muy duro decir las cosas. Es su estilo. Él es un médico, él es un profesional, él ha trabajado toda su vida en la sanidad pública madrileña. Él de hecho ha compatibilizado la portavocía en sanidad con su trabajo en el Hospital Gregorio Marañón. Y bueno, yo creo que él ha hablado a lo mejor más como médico que como político. Pero vuelvo a repetir, en fin, yo creo que él es un gran profesional y el fondo de lo que ha dicho es la verdad. Es decir, la crisis del ébola se ha superado felizmente y Teresa Romero puede hoy en día decir, ir a programas de televisión, criticar como critica a la sanidad madrileña y a sus gestores, porque afortunadamente tenemos una gran sanidad pública que ha permitido superar esta grave crisis. Y vuelvo a repetir, lo importante son los hechos y la realidad. Y tenemos una gran sanidad.
Debe dimitir.
eso es una decisión que le corresponde. El otro día me preguntasteis lo mismo por Ana Mato. Dije, esto le corresponde decidirlo al presidente del gobierno en aquel momento, ahora al presidente de la Comunidad de Madrid.
Y a los 2 minutos lo decidió.
Bien, y a los 2 minutos lo decidió, pues evidentemente, y al propio consejero. Yo no soy quien para decirlo. Yo vuelvo a repetir, creo que Javier Rodríguez lo que ha querido decir es esto, que afortunadamente lo importante es la gestión de la crisis del ébola, y creo que ha sido positiva. Y eso es lo importante y lo que importa a los madrileños.
Yo creo, Íñigo, que te tienen que nombrar a ti consejero de Sanidad, porque desde luego sabes comunicar mucho mejor que Javier Rodríguez. Pero una vez dicho esto, sinceramente creo que es absolutamente inaceptable, con todo mi cariño y mi respeto a la persona, ¿no? Pero sinceramente creo que un responsable de la sanidad pública madrileña no puede volver a reiterar nefastas manifestaciones que hizo en el pasado, y que incluso se llegó hasta retractar por carta luego semana más tarde, ¿no? Yo sinceramente creo que no basta con pedir perdón, basta con asumir responsabilidades. Y la sanidad pública de los madrileños, quiero decir una y otra vez, que con independencia de sus ineficaces gestores, afortunadamente hay profesionales, y yo quiero poner en valor a esos profesionales, porque sin esos profesionales, sus reivindicaciones, sus puestas en valor, su trabajo en muchas ocasiones, tampoco comprendido, insisto, por los gestores que hoy están al frente de la sanidad pública madrileña, en muchas ocasiones sería prácticamente inviable que la sanidad tuviera la calidad hoy que tiene Madrid. Por lo tanto, esto de colocarse medallitas, de verdad, por situaciones que estamos padeciendo todo lo madrileño, yo creo.
Deja hablar.
Vamos a colocar.
Deja hablar, que esto no es un monólogo.
No, pero déjame que acabe, si te parece. Insisto.
Estás consumiendo todo el tiempo tú.
No, bueno, tú también te tiras aquí algún mito sobre que no veas. Yo sinceramente creo, insisto, vuelvo a reiterar, el valor de los profesionales de la sanidad pública madrileña, que sin ellos esta calidad de esta sanidad sería imposible.
Lo que no se sostiene, Pepe, es que digas que tenemos la mejor sanidad pública de España y que quien ha gestionado esta sanidad los últimos 20 años son una panda de incompetentes, que es lo que acabas de decir. Eso no se sostiene, ¿eh? Incompetencia la de vuestro líder, el señor Gómez, que no para de pedir dimisiones a los demás, pero nunca se las explica a sí mismo, ¿no? Parla sí que es un ayuntamiento en quiebra.
En quiebra.
Y el señor Gómez hoy ha dicho que se siente orgulloso
de haber reducido
la ciudad de Parla a la quiebra económica. Sí. Eso es lo que ha hecho el señor Gómez, hombre. Un poquito más de coherencia.
Esto, un día vamos a llevar el programa a Parla, de verdad. Sí, y vamos a hacer el cara a cara allí.
No, pero es que Gómez hoy ha hecho declaraciones sobre Parla. Ahora
hablamos de otras cuestiones. 7:28, pausa, y a la vuelta de los 2 minutos de publicidad hablamos de otras cuestiones, también de la violencia en el fútbol.
La Ventana de Madrid.
Del 5 al 8 de diciembre, IFEMA presenta Dabadum, Salón del Ocio Infantil en Familia.
¡Hala! ¡Lo ha dicho!
¿El qué?
La palabra supermágica que te lleva a un sitio lleno de sorpresas.
¡Dabadum! Talleres, espectáculos, mundo digital.
Entradas en dabadum.ifema.es.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Hola Manolo, ¿sabes dónde puedo ir a comer cocina gallega?
Por supuesto, al restaurante Ocachelo.
¿Dónde?
A Ocachelo. Lleva más de 25 años en San Sebastián de los Reyes. Especialistas en arroz con bogavante, pescado y marisco fresco y traídos desde Galicia a diario, sí. Has oído bien, a diario. Tienen salones privados para cualquier celebración, menús para todos los bolsillos y una ternera gallega deliciosa.
Mmm, qué rico suena.
Pues aún hay más. Aparcacoches y servicio de guardería los fines de semana.
Por favor, dime dónde es.
Avenida Calle 2 en San Sebastián de los Reyes o en restauranteocachelo.com.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Durante este mes 10% de descuento en implantes. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2, teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta muy poco.
Clean for You, limpiezas a empresas, comunidades y particulares, servicios de conserjería, mantenedores y atención a la tercera edad. Consúltenos en www.cleanforyou.es. 91-279-7080. Clean for You, confianza y seriedad en sus servicios.
Con Racing Side te harás independiente. Consigue tu permiso de conducir de coche y moto en Racing Side. Rápido, sencillo y cómodo. Ajustado a tu ritmo de vida, a precios de bolsillo. Te invitamos a comprobarlo. En Alcobendas, calle Estafeta 2. Teléfono 91-625-2728. Racing Side. Te sorprenderás. Ven e infórmate.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Son ya las 7:30.
Listas negras de violentos a los que no se le permita.
Pues mire, le voy a preguntar otra vez
el acceso a los estadios. El que no puedan ocupar determinados lugares en las gradas, y que determinados peñas que tienen acreditada pues una actitud y una conducta claramente violenta, es que no puedan estar en las zonas de los estadios que habitualmente ocupan ellos.
Es el ministro del Interior esta mañana anunciando en Telecinco medidas urgentes, listas negras, dice, para evitar lo que pasó el pasado domingo en Madrid. Ya lo saben, un aficionado muerto, 21 detenidos, una batalla campal en Madrid-Río y muchas preguntas y quizás responsabilidades pendientes. Pero en primer lugar, vamos a analizar lo que ocurre desde el punto de vista legal, porque ayer comparecían los detenidos ante el juez, quedaban en libertad. Alberto Pozas, ahora mismo, ¿cómo está el asunto? Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes. Ahora mismo la causa está cambiando de juzgado, porque ayer fue la jueza de guardia, la del 34, la que les tomó declaración a los 21 detenidos, pero en realidad la causa se tiene que instruir en el juzgado número 20, que fue el que realizó el levantamiento de cadáver el domingo. Bueno, mientras eso sucede, la policía sigue buscando a los autores o a los supuestos autores de la muerte del aficionado del Deportivo de La Coruña. Por tanto, la operación sigue abierta y, más importante todavía, sigue bajo secreto de sumario. También es probable que los aficionados del Depor estén ya, si no en Galicia, camino de Galicia, porque la jueza, como dice, les dejó en libertad con medidas cautelares, y la medida cautelar que les impuso fue comparecencias cada 15 días en el juzgado, y eso se suele hacer de manera que el juzgado que te imponen para ir allí cada 15 días es el más cercano a tu domicilio. Fueron medidas mucho más suaves que las que solicitó la Fiscalía. La Fiscalía pedía cárcel para 9 de ellos y además también pedía que tuvieran prohibido acercarse a menos de 2 kilómetros del Vicente Calderón. La Fiscalía, que por cierto, Javier, va a recurrir la puesta en libertad de los 21 ultras detenidos.
Y a partir de aquí varias preguntas. La primera, evidente, de los violentos. Bueno, esto no tienen perdón. Las siguientes cuestiones, algunas concretas. ¿Por qué nadie detectó que estos aficionados del Depor viajaban a Madrid? Y luego cuestiones, ¿no?, más generales, ¿no? ¿Cómo, por qué los clubes, ¿no?, siguen viendo este problema de la violencia como algo ajeno, aunque, insisto, en las últimas horas algo está cambiando tras las noticias de este fin de semana? Os pido una reflexión a los dos, Íñigo, Cepeda, muy general, y luego, si queréis, vamos a lo concreto. Cepeda.
No, yo me sorprende profundamente, de verdad, la falta de contundencia de los clubes, porque no es un problema ya solamente de hablar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Lamentablemente, y lo tenemos que poner de ejemplo porque ha habido otros clubes que sí han reaccionado hace ya algún tiempo, ¿no? Pero en el caso del Atlético de Madrid, hombre, no se trata solamente de hablar del Frente Atlético. Es que yo tampoco creo que toda la gente que esté ahí, que sean hinchas del Atlético de Madrid, tengan la culpabilidad o la responsabilidad de que hayan un grupo de violentos, que yo sí que creo que hace falta detectarlos y ponerlos a disposición judicial, ¿no? Pero insisto, esto tampoco es algo nuevo. Esto ha sucedido ya en otros ámbitos, en otros clubes en España y, por cierto, en otros lugares también del mundo. En Italia, por ejemplo, se han llegado directamente a colocar carnés individualizados, personalizados, incluso perfectamente censados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez que son trasladados de un campo a otro. Es decir, yo creo que hay medidas donde los clubes de fútbol de verdad tienen que ponerse encima de la mesa y cerrar de verdad con contundencia el que esta gente no pueda acampar en sus anchas.
Y tal vez un marco legal, ¿no, Íñigo?, más restrictivo y que se cumpla. Que no siempre se cumple.
Vamos a ver, hoy me ha hecho gracia porque Carmona, el candidato socialista al ayuntamiento, ha puesto como ejemplo lo que Margaret Thatcher en el 89 hizo ante también un trágico incidente que afectó a muchos aficionados de Liverpool que murieron en una avalancha, ¿no? Y bueno, ahí se tomaron una serie de medidas drásticas y efectivamente yo creo que ha llegado el momento de actuar y de exigir que los clubes sean absolutamente intolerantes con los violentos, que se les expulse de los campos de fútbol. Yo soy aficionado al Atlético de Madrid y, en fin, pues me apena que esto haya pasado con aficionados de mi club, y sinceramente creo que
el club apena la reacción, por ejemplo, de algunos dirigentes que han reaccionado tarde, mal y arrastro.
Bueno, bien, pero han reaccionado y al final se ha expulsado a los del Frente Atlético y ya está, y esa es la decisión que se ha tomado y a mí me parece positivo.
Pero todos los Frente Atléticos son violentos, bueno, saberlo.
Pero es una organización extremista que al final, bueno, pues tiene una simbología que a nadie nos gusta, y sinceramente yo condeno a los radicales, sean de un signo y sean de otro. Me da igual que los del Rayo sean de extrema izquierda, los del Atlético de Madrid de extrema derecha, los del Real Madrid, lo importante es que los violentos salgan de los estadios, y a mí me parece que el Real Madrid, efectivamente, yo creo que en eso ha sido ejemplar. Creo que sinceramente pues ha disuelto a los Ultrasur y ha promocionado que se cree una grada joven que anime, porque eso es importante, que los clubes al final necesitan tener una grada que les anime y que les lleve, ¿no? Y eso no es incompatible, ¿no? El que se anime al equipo no es incompatible, lo que es incompatible es con la violencia, y lo que yo creo que tenemos que hacer es expulsar todo eso, y yo creo que eso es lo importante. En fin, aunque sea tarde, pero lo importante es que se tomen medidas, ¿no? y que tolerancia cero con los violentos. Eso es lo que yo creo que pensamos la inmensa mayoría de los aficionados.
Sin duda, yo creo que las instituciones tienen que estar precisamente para controlar todo esto, todas las autoridades, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tienen que ser mucho más eficaces, la Policía Municipal, la Policía Nacional, en fin, todo el mundo tiene que estar aquí arrimando el hombro para que efectivamente los violentos no puedan hacer lo que hacen, ¿no? Lo que han hecho, ¿no? Ahora, de verdad que yo creo, por otro lado, también decir que toda la gente que sigue a un club, ¿no?, con vehemencia, con pasión, intentando fomentar su club y defender la bandera del deporte de una forma sana y limpia, yo creo que tampoco hay que tildarlos ni perseguirlos. Por eso me sorprende lo que acabas de decir. Yo no creo que toda la gente que esté defendiendo, en este caso con vehemencia, desde esa grada Atlético de Madrid, sean todos violentos y haya que tildarles a todos de violentos. Ahora bien, lo que tiene que hacer el club y cada,
pero
cada uno de los
en contra
clubs,
con Florentino, con lo que hizo en su momento con los Ultrasur.
No. Al revés.
Es lo mismo que ha hecho
al revés. Al revés. Florentino detectó a los violentos y los expulsó del campo. Yo creo que en el Atlético de Madrid hay que hacer exactamente lo mismo.
Los Ultrasur.
Hay que hacer exactamente lo mismo. ¿No?
Lo mismo que ahora Cerezo ha dicho que va a hacer con los del Frente Atlético,
ya,
fue lo que Florentino hizo con los Ultrasur.
Pero hace falta detectar
que
personas son. No hay medias tintas.
Quiero preguntar también por las responsabilidades políticas y policiales, si las hay. He escuchado esta mañana o ayer al secretario general del PSM, a Tomás Gómez, pedir la dimisión de Cristina Cifuentes, de la delegada del gobierno. Yo no sé, quizá se hayan podido cometer errores, yo no digo que no, y la investigación dirá lo que ha ocurrido, si es que ha ocurrido algo malo. Pero es evidente que la delegada del gobierno de Madrid, y a cada uno lo suyo, sí ha puesto desde el primer momento todos los datos sobre la mesa y ha informado desde el primer momento de los hechos que se habían producido, y no sé hasta qué punto hay aquí una responsabilidad política de la delegación del gobierno de Madrid.
Bueno, yo sinceramente creo que la delegada del gobierno ha dicho que aquí en Madrid no se tenía constancia oficial de estos incidentes y está quedada de los radicales, y por tanto pues no se puso ningún dispositivo en concreto. Evidentemente el ministro de Interior hoy ha dicho que se va a investigar porque hay algún tipo de información contradictoria de si desde, en fin, la Coruña se mandó una información a la comisión de...
O nadie envió ninguna información.
Se mandó una información que pareció que no era muy clara, que no se tuvo en la famosa comisión contra la violencia en el deporte, no se tuvo muy en cuenta porque tampoco era muy detallada. En fin, vamos... En fin, el Ministerio ha dicho que va a investigar todo eso y supongo pues que también va a adoptar una serie de medidas, ¿no? Como el coordinador de seguridad, que es un policía que está destacado en cada club, bueno, pues a lo mejor han hablado de rotarlos, ¿no? Para intentar
que
no se vinculen mucho con los clubes. En fin, bueno, a mí cualquier medida que se tome en este sentido me parece positiva, ¿no?
Bueno, yo creo que los socialistas lo que queremos es que esto nunca jamás se vuelva a repetir y desde luego esperamos ver cuál es la respuesta, porque aquí ha habido algún fallo, esto es evidente. Yo no sé si por parte de los servicios de información de la policía en Galicia, en Madrid, algún fallo ha tenido que haber, ¿no? Y por lo tanto...
Pues detectemos el fallo y luego pidamos las dimisiones.
Claro. Bueno, no. Lo que hace falta es saber exactamente dónde está ese fallo. Y yo creo, sinceramente, que hace falta poner ahí exactamente el foco. Es decir, en detectar dónde están los posibles focos de los posibles fallos, entre otras cuestiones, para que nunca más se vuelva a repetir. Porque, claro, esto de que haya 200 personas que queden por la mañana temprano en Madrid, Río, donde puede haber ciudadanos, es que podía haber pasado mucho más de lo que ha pasado.
De hecho, había ciclistas, había gente corriendo.
Y luego que de repente...
A las 8 de la mañana, era temprano, pero...
Y que de repente
claro que
a un hincha se le tire al río Manzanares, que al parecer los primeros que llegaron fueron allí la policía municipal, que no esperaron hasta que llegaran los bomberos para salvar... Una serie de cosas que yo creo que hace falta investigarlos en profundidad y, por supuesto, exigirles
responsabilidades.
El
objetivo que no se vuelva a repetir, sí, nunca más.
Ya,
nunca
más.
Aquí lo tenemos que dejar.
Que no se vuelva a repetir.
Íñigo, Cepeda, que hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Queda un ratito para la Navidad y para las vacaciones.
Ya se va acercando, sí.
Bueno, nos vamos a marchar con la música de Ukelele Clan Band, que actúan esta noche dentro del ciclo de conciertos que organiza Radio Madrid, Play Madrid. Allí nos vemos a partir de las 9 en punto de la noche. Nos marchamos. Por cierto, el concierto es en la sala Paddock de la capital. Hasta mañana, adiós.